Muy bien, ahora la voy a saludar a María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que ya está en línea porque ayer, como decíamos, hubo un lanzamiento muy, muy importante, muy auspicioso y yo digo muy audaz en este contexto. Estamos hablando del Plan Argentina Construye. ¿Cómo le va, María Eugenia? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, muy bien. Bueno, muy contenta porque digo, en medio de todo esto, más allá de estar atendiendo la urgencia, y uno podría decir que en realidad la vivienda siempre es urgencia, pero digo, las cosas que no pueden esperar como la atención sanitaria, también se está proyectando y programando, no solamente para dar respuesta a una necesidad básica y yo diría casi a un derecho humano básico que es tener el acceso a la vivienda, sino también la posibilidad de generar empleo. ¿Cómo se trabajó este programa, este proyecto, María Eugenia?
En realidad se trabajó justamente en los a partir de los ejes que vos misma planteás, ¿no? Creo que estuvimos durante un mes, el primer mes del aislamiento, en una discusión que de alguna manera oponía, en una discusión estéril, que oponía salud a economía, ¿no? Salud con economía. Y la realidad es que, como nos suele pasar a todos, a los argentinos en general, cuando empezamos a superar una situación, claramente empezamos inmediatamente a demandar por la otra, ¿no? Y la realidad es que salud y economía no funcionan de manera antagónica. Para poder trabajar, primero hay que poder estar sano. Y en ese sentido, el gobierno y el presidente Alberto Fernández priorizó la salud y creo que sin ninguna duda la va a volver a priorizar si hubiera alguna situación en que fuera necesario. ¿Cómo pensamos esto? Pensamos en que justamente a partir de ese de este diagnóstico de que primero la salud y a medida que se fueran abriendo algunas actividades en este aislamiento administrado, claramente este ministerio, como el Ministerio de Obras Públicas, como aquellos ministerios que tenemos la posibilidad del hacer, íbamos a tener que tener un rol tan protagónico como en su momento lo tuvo o lo tiene el área de salud, ¿no? Quiero rectificar, lo tiene el área de salud. Y claramente planteamos un programa que está ligado a lo que vos decís, reactivación económica y generación de puestos de trabajo para las argentinas y los argentinos en el marco de la contingencia que está vinculada a la pandemia, ¿no? Claro que esta es una crisis que nosotros no conocemos, porque todas nuestras crisis, que hemos pasado muchas y podemos contarlas, sí. nunca restringieron la movilidad. Entonces, si bien fueron crisis de recursos, crisis económicas muy fuertes, no invalidaban el trabajo si es que se podía construir trabajo, se podría generar trabajo. En este momento hay que ser muy cuidadoso en las líneas que uno pueda implementar o que se puedan implementar desde el Estado y también desde lo privado. ¿Y cómo surgió? Surgió pensando en que había que priorizar líneas que se implementaran federalmente con mucha agilidad y con la mayor eficiencia, que generara mano de obra calificada y no calificada, la construcción tiene esa cualidad, que se hicieran viabilizables a través de intendencias, de gobiernos provinciales y de organizaciones de la comunidad, que estuvieran ejecutadas por todo el espectro del ámbito de la construcción, por cooperativas, por mutuales, por pymes, por empresas, que tuvieran la capacidad de bajar rápidamente a los territorios, porque la demanda de vivienda no es solo cuantitativa, también es cualitativa. Entonces, pensar en líneas que pudieran mejorar las condiciones de la vivienda, aunque la vivienda ya sea aquellas familias que ya tienen una vivienda. Y estos programas surgieron también de muchas de problemáticas detectadas en las charlas con los gobernadores, con los intendentes, con las distintas organizaciones los dos primeros meses de gobierno sin aislamiento. Y finalmente, sí, producción y comercialización de materiales y de construcción en todo el país. La verdad es que un círculo virtuoso que pone producción, trabajo y consumo y eso puesto al servicio de las necesidades humanas. Y esta fue la matriz del proyecto.
Claro, he visto que es ambicioso porque estamos hablando de 750.000 empleos directos e indirectos,
eso,
supongo,
eso es importante
en dos
decirlo,
años.
En dos años, 2020-2021.
Esto es, ya estamos en la mitad del año y con esta coyuntura tan especial que nos propone la pandemia. Esto es que muy probablemente sea un desarrollo incipiente en lo que resta de este año y sí tome un mayor impulso si todo, digamos, comienza, entre comillas, a normalizarse el año próximo, María Eugenia, ¿podemos pensarlo así?
Podemos pensarlo así, pero también podemos pensar que hay 10 provincias que ya han habilitado tanto la obra de vivienda, digamos, la obra pública siempre estuvo habilitada, pero estaba más restringida a lo que tenía que ver con lo sanitario, digamos, hospitales, a mejoramiento de centros de salud, y ya han habilitado la obra pública y también la obra privada, por lo cual, si en ese caso, que son pequeñas muestras, que es lo que proponemos, empezar por esos lugares, y que son pequeñas muestras, tenemos buenos resultados, es decir, la pandemia, o digamos la infección, no hay mayores infecciones, tenemos mucho cuidado, pensamos en escalas intermedias, digamos en pequeñas escalas, donde por ejemplo no haya que utilizar, para que podamos garantizar la movilidad segura, que no haya que utilizar el transporte público, que tengamos protocolos muy estrictos, ya los tenemos, de obras que cuiden la salud de los trabajadores, pero también la salud del regreso a casa, cuando el trabajador regresa a casa y pueda estar asintomático y tomar todos los recaudos para que la familia también esté protegida. Creo que entonces podemos pensar que a lo mejor, si esto resulta, se puede ir ampliando en la medida que vayamos superando lo que nos hemos propuesto, que es priorizar la salud.
Claro, estamos hablando de también 5.000 viviendas en 2 años. ¿Cuál pudieron ya mensurar?
Las 5.000 viviendas, sí, las pensamos en dos programas, una de 4.000 y otra de 1.500. Estas se suman a las 30.000 que por distintos programas ya viene ejecutando el Ministerio, que son programas precedentes, digamos, programas que ya existían y que venimos ejecutando. Pero además también se van a sumar, entiendo, si todo va bien, si la pandemia nos permite trabajar, a los nuevos programas del Ministerio. O sea que este programa que presentamos ayer es un programa focalizado para, digamos, de coyuntura, para trabajar durante la cuarentena administrada, y que va a seguir porque estos cuidados han venido para quedarse, ¿no? Entonces, que van a seguir, pero son 5.500 viviendas vinculadas al programa federal Argentina Construye.
Está bien, te preguntaba esto porque lo que no tenía claro yo es si tienen mensurado cuál es el déficit habitacional que tiene la Argentina. Cuando digo esto me refiero a gente que no tiene vivienda propia. ¿Cuál es la demanda que hay de acceso a la vivienda propia? Porque uno podría ver Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, que está llena de obras en construcción, pero la verdad es que son para especulación inmobiliaria y más de la mitad de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires alquilamos o alquilan su vivienda. Por eso digo, está dimensionada la cantidad de gente que necesita acceder a su vivienda propia, a su primera vivienda por primera vez.
Mira, Luisa, justamente veníamos trabajando en el mes de febrero con el INDEC para incorporar datos mucho más certeros, digamos, no estimaciones, en el censo de octubre del 2020, con la idea de que en realidad siempre el dato lo que nos permite es datos certeros para aplicar a la definición de políticas públicas. De hecho, hay una estimación que suele, digamos, que circula en el ámbito de aquellos que trabajamos en políticas de vivienda y también en la información de las universidades, de los medios, que se habla de entre 3 millones y medio y 3.800.000 unidades de vivienda faltantes. Pero también es real que, y tampoco lo tenemos mensurado como deberíamos, por lo cual estas crisis demuestran la necesidad de contar con información de calidad. También se habla de una importante cantidad de viviendas ociosas, es decir, viviendas que, como vos decís, se construyen para atesorar, como una forma de ahorro, que creo que lo que hay que hacer, y en esto estoy convencida y lo venimos charlando en este tiempo donde nos hemos podido encontrar con desarrolladores, con inmobiliarias, con inquilinos, con distintas asociaciones de inquilinos, con mutuales, en realidad charlando la posibilidad de que se pueda estimular que esas viviendas sean puestas en el mercado, ¿no? Porque la realidad es que hoy lo discutíamos con un grupo de un grupo importante de todo el país, que bueno, esto te permite la conectividad, ¿no? Donde uh-huh. estaban estos sectores representados, y lo hablábamos, y todos pensaban, fundamentalmente los sectores desarrolladores, que la expectativa sigue siendo la propiedad. Y a veces la expectativa de una pareja joven que tiene mucha movilidad, que decide o que no puede acceder a un crédito, o que decide que prefiere alquilar e invertir sus ahorros en otras cosas, o en viajes, o que tiene que ver con que tienen un trabajo móvil, que a veces están trabajando en un lugar del país y a veces en otro, que prefieren invertirlo en formación. Bueno, la verdad que el alquiler, cuando es un alquiler seguro, es un alquiler justo, puede ser una opción también. Y también si el Estado interviene en ese mercado, si el Estado impulsa un programa de viviendas de alquiler social, puede resultar...
Creo que en Gran Bretaña hay un programa, perdón, María Eugenia, sí, creo que Gran Bretaña tiene un sistema que es muy, muy interesante de vivienda social para alquiler, donde el Estado interviene y entonces hace que no se disparen y que no haya abusos en el mercado.
Regula de alguna manera el valor del alquiler, o por lo menos interviene en el valor del alquiler, compite con el resto del mercado. Y bueno, hay algunas experiencias exitosas, otras no tanto, pero es un debate que, si vos entrás a mirar cualquier publicación de España, de Italia, de la propia Alemania, vas a ver que hoy está como en un estado permanente de análisis este tema, y también con una certeza de que el Estado tiene que involucrarse en estas cuestiones, y que aún en lo que construye desde el propio Estado, es decir, las políticas públicas de vivienda, tienen que reservar una porción de esas viviendas para ponerla en el mercado locativo, o sea, que regula el mercado locativo. Por lo tanto, a nosotros pensamos que efectivamente, volviendo a este tema que vos me planteabas antes, un déficit de 3,5 millones, 3,8 millones, y por el otro lado una cierta cifra, que es verdad que no es, ninguna de las dos están perfectamente medidas, de 2,5 millones de viviendas ociosas, no sería tanto la demanda que existe en términos de construcción de nueva vivienda, sino en términos de ver cómo hacemos para que lo que resulta en viviendas ociosas hoy pudieran ser o pudieran surgir como oportunidades para poner esas viviendas en el mercado, ya sea para comprar a través de créditos, podrían ser vía Procrear o vía bancaria con tasas subsidiadas, o para alquilar. Nosotros estamos pensando y estamos trabajando en todas esas alternativas, y creemos que hay una fuerte línea, un fuerte sendero para explorar en esos términos.
Bueno, el tema es sumamente interesante. Quedan, por supuesto, los créditos, la posibilidad de créditos hipotecarios, los créditos UBA. Bueno, hay cantidad de cosas que, obviamente, también, esta cuarentena, esta situación irregular han puesto un poquito entre paréntesis, se han congelado, a través de decretos, los alquileres, las hipotecas, también se han suspendido los desalojos. Hay cantidad de medidas, María Eugenia, que habrá que ver, bueno, cómo se van liberalizando, cómo se van resolviendo, pero por lo pronto este es un programa muy auspicioso, si uno piensa 750.000 empleos, que además son empleos de calidad, porque quienes trabajan en la construcción comienzan a tener cierto expertise, cierta especialización, así que la verdad es que es muy, muy interesante, y bueno, ojalá, vamos a ver cómo se va desarrollando en los distintos lugares y se puede ir ampliando.
¿Sabés qué decíamos también? Lo decía el presidente ayer, ¿no? Y a mí me parece que es un tema para resaltar. Son materiales nacionales de consumo, digamos, materiales, son insumos nacionales. Es mano
compre de obra nacional.
Compre nacional, exactamente. Es mano de obra que... ¿Quién no tiene en su familia alguien que tiene habilidades para construir? Ya sea un albañil, ya sea un plomero, ya sea un herrero, ya sea alguien que quiere, digo, inclusive muchos y muchas hemos descubierto en la cuarentena habilidades que vinculadas a la casa que creíamos que no teníamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, gente que te dice, mira, aproveché a hacer mis muebles de cocina, me entretuve pintando el departamento. Gente que alquila y dice, pinté el departamento porque, bueno, probablemente después me mude, entonces ya lo preparé para devolverlo, para entregarlo. Digo, situaciones que variadas en donde todos conocemos a alguien que puede armar una pequeña unidad de trabajo vinculada a la construcción. Y por el otro lado, eso vuelca inmediatamente en el consumo. Si uno es un mecanismo, digo, debe ser una de las industrias más rápidas, ¿no? Que más rápida se ponen en funcionamiento, que más rápidamente se ponen en funcionamiento. Un círculo virtuoso de producción, trabajo, consumo y derechos. Tanto derecho al trabajo como derecho a la vivienda.
Bueno, seguramente volveremos a hablar. Esto es un lanzamiento. Vamos a ver cómo, digamos, cómo comienza a funcionar. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Siempre un gusto hablar con vos.
Hasta pronto, gracias. Hablamos con María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, en un lanzamiento muy, muy importante de Argentina Construye.